Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 6. Son las 5 en Canarias. Buenos días. ¿Cómo están? Saludos de José Luis Pérez. Es miércoles, es 17 de agosto. Aunque más que de verano, este va a parecer un día casi de otoño en Galicia, en el Cantábrico y en la zona de los Pirineos. Entra por allí un frente frío. Un frente frío que puede dejar lluvias que llegarán hasta el norte de Cataluña y el interior de Castellón. Ahora que eso sí, por aquello de los contrastes, el frente frío que entra por el Cantábrico se contrarresta con la alerta por altas temperaturas en Córdoba, en Málaga o en el interior de Valencia, donde pueden alcanzar los 38 grados. Así que hoy se puede elegir el que se pueda mover por la península. Verano, verano además del tórrido, 38 grados, u otoño. Otoño fresquito en el Cantábrico y en los Pirineos. Bueno, dicen que hoy va a ser un día de grandes avances en el terreno político. Dicen. Pero como eso está muy por ver, de momento vamos a quedarnos con lo seguro. Y lo seguro es que se acaba de cerrar una nueva jornada en los Juegos Olímpicos. Una nueva jornada que esta sí, ¿eh? Esta ha sido de dulce, de verdadero dulce para la delegación española. Vamos con decir que la jornada ha empezado con un oro y ha terminado con una plata, la que ha conseguido hace un rato, esta madrugada, hace apenas 2 horas y pico, Orlando Ortega en 110 metros vallas. Con decir eso, un oro y una plata, está dicho casi todo. La verdad es que no parecía, por cierto, que estos de Río estaban siendo los Juegos de nuestra vida. Y seguramente no están siendo los Juegos Olímpicos de nuestra vida. Pero ya la chita callando, a falta todavía de 5 días de competición, ahora mismo estamos ya mejor que en Londres. Estamos mejor que en Londres. En los Juegos de Londres terminamos con 17 medallas y ahora tenemos 7. Sí, que alguno dice, este se ha vuelto loco. Es verdad, tenemos menos medallas. Pero es que los 4 oros que llevamos hasta ahora pesan tanto que valen más que aquellas 17 medallas de hace 4 años. El que no me crea no tiene más que repasar el medallero de entonces, de Londres. Y que se fije quién estaba justo por delante de nosotros. Corea del Norte. Corea del Norte, ¿eh? En Londres. Bueno, Corea del Norte en Londres, con sus 6 medallas, estaba por encima de nosotros, con nuestras 17. Porque los oros pesan mucho. Oros como el que ha conseguido este Marcus Cooper, que vino de Oxford, pero que si nos dicen que viene de Marte, creo que también cuela, también nos lo creemos. ¿Qué manera de remontar hasta ganar esa prueba, el K1 de 1000 metros en piragüismo? Es que a 300 metros para terminar, es que no salía ni en el plano de la tele. No salía, iba al quinto. Bueno, empezó a dar paladas al agua como si no hubiera mañana y terminó con tanta ventaja que todavía le daba tiempo de soltar el remo, de celebrarlo. Vamos, y si le dan la medalla se la cuelga allí mismo, sobre la piragua, en el agua todavía. Iba sobrado. Parecía que le habían puesto un motor a la piragua. De verdad, impresionante, ¿eh? Y eso que no estaba ni entre los favoritos, pues oro. Así ya digo, así empezaba el día en Río. ¿Y cómo ha terminado? Pues hace un ratito, insisto, ha terminado. Y ha terminado sonando el himno español en honor a Orlando Ortega, que ha conseguido la primera plata para España al quedar segundo en los 110 metros vallas. Bueno, no ha sonado el himno en la ceremonia oficial, eso es verdad. Pero es que hay que ver, o mejor dicho, hay que escuchar cómo lloraba. Cómo lloraba este atleta nacido en Cuba cuando le han puesto el himno. Se lo han puesto nada más terminar la prueba y se lo han puesto nuestros compañeros de deportes. Insisto, de verdad, hay que escuchar el sentimiento de este atleta. Luego algunos dicen que en el fondo es cubano, sí, es cubano. Nació en Cuba. Pero hay que ver el agradecimiento, hay que ver la emoción con la que se ha puesto la bandera y con la que ha escuchado el himno. Vamos, que en el estudio de COPE en Río, allí se han puesto a llorar el atleta, su padre, Fouto, Arancha, todos. Bueno, menos Lama, que este es un témpano de hielo, pero se han puesto a llorar allí todos, que aquello, joder, menos mal que habíamos conseguido la plata, porque aquello parecía un valle de lágrimas con el himno y con la plata. Y eso que aún no le han dado la medalla. La de Orlando Ortega es la primera medalla para el atletismo español. Ojo a esto que se dice pronto, pero nos hace ver el valor de esta medalla. Es la primera en unos Juegos Olímpicos desde 2004. Que ya no nos acordamos ni dónde fueron los Juegos Olímpicos de 2004. Fueron en Atenas. Pues desde entonces no pillábamos una medalla en atletismo. Desde luego, con lo que llevamos de Juegos en Río, ya se puede decir, y se puede decir sin temor a equivocarse, que en atletismo, que es algo así como el alma mater, es la madre del olimpismo, hemos dado un salto, y además de los de calidad. Porque además de la plata de Ortega, en los 200 metros, Bruno Hortelano se ha estrenado con mejor tiempo que Usain Bolt. Que esto no es una medalla, pero casi. O sea, dentro de unos cuantos años, Hortelano le dirá a sus nietos, a este más veloz del mundo, tu nieto le ganó. Mejor tiempo. Ahora mismo ha tenido en 200 metros mejor tiempo que Usain Bolt. Y hay otro atleta, el navarro Sergio Fernández, que también ha mejorado el récord de España más viejo en los 400 metros vallas. Un récord que tenía casi 30 años, 29 años. Bueno, eso en Río. ¿Y de la cosa política qué contamos? Pues en la cosa política, hombre, en la cosa política, medallas se ponen unas cuantas. Pero no tienen ni de lejos el mérito de las medallas que hemos contado hasta ahora. Bueno, supuestamente hoy podría cambiar todo. Eso dicen. Aunque a mí me da que de lo poco que vamos a sacar en claro de hoy, y eso con suerte, de lo poco que vamos a sacar en claro es la fecha del debate de investidura, que es verdad que ya sería algo. En un rato, este mediodía, se reúne el Comité Ejecutivo del Partido Popular, que salvo sorpresa mayúscula, lo que va a hacer es dar el visto bueno a esas seis condiciones que le ha puesto Ciudadanos para empezar a hablar. Lo normal, ya digo, lo normal es que el PP haga como que pone condiciones, que Ciudadanos haga como que si no fuera por ellos el mundo se acabaría y que nosotros hagamos como que nos lo queremos todo y que la cosa termine de una vez por todas. Por lo menos para que empiecen a hablar. Eso, ya digo, sería lo normal, aunque también es verdad que ahora ya no se puede descartar absolutamente nada. Es que algunos de nuestros políticos llevan 8 meses poniéndose en plan estratega. Les ha dado por tomarse en serio las series tipo Juego de Tronos o House of Cards y lo mismo tenemos alguna sorpresa. Que se han confundido. Esto no va de ficción, esto va de gobernar. Así que si no hay sorpresa, solo si no hay sorpresa, y si pasa lo que todo el mundo da por hecho que va a pasar, pues se supone que esta misma tarde, deberían empezar a negociar, a hablar. Esta tarde, que a estas alturas ya para mañana sería tarde. Y luego ya, si esto pasa, si no hay sorpresas, pues luego ya solo faltará que el PSOE se desperece de las vacaciones y decida que quiere ser de mayor. Vamos, si es que no quiere acabar siendo todavía más pequeño. Es lo primero de este miércoles, de este 17 de agosto, que están pasando más cosas que repasamos con Daniel Trigo y con José Luis Real.
El gasto en sanidad se incrementó de forma desigual entre las comunidades autónomas. Según un informe del Consejo Económico y Social, el País Vasco es la región que más gasta en esta materia y Andalucía la que menos.
La policía libera a una mujer que había sido víctima de la explotación sexual desde los 16 años. El proxeneta está detenido, utilizaba el método Loverboy haciéndole creer a la víctima que mantenían una relación sentimental.
El colectivo de ocupas del barrio de Gracia hará pública hoy su ubicación tras ocupar un nuevo inmueble. Insisten en volver al banco expropiado, cuyo desalojo provocó graves disturbios en este barrio barcelonés.
Violencia contra la mujer. La policía repartirá a partir de hoy un nuevo plan de autoprotección a las víctimas del maltrato. Aconseja cambiar cerraduras, modificar rutas habituales e identificar vecinos de confianza para contactar en caso de emergencia.
La NASA revela que el mes de julio ha sido el más cálido en España desde que se conocen registros. El aeropuerto de Sevilla registró la temperatura máxima en este periodo con más de 42 grados a la sombra.
Carrera hacia la Casa Blanca. Aumenta el desencanto en las filas republicanas con la candidatura de Donald Trump. Ya son 120 los miembros del partido que han pedido al comité ejecutivo que se deje de financiar al magnate.
Y en deportes, el Barça y el Sevilla juegan hoy el partido de vuelta de la Supercopa de España. Los de Luis Enrique podrían ganar su primer título de la temporada. Les basta con mantener la ventaja de 2 goles conseguida en el Sánchez Pizjuán.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues a las 12:30 del mediodía, Mariano Rajoy ha convocado al centenar de dirigentes del Partido Popular que componen ese Comité Ejecutivo Nacional de la formación. El PP dará el sí a las condiciones que le pone Ciudadanos para garantizar su apoyo. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La cita es a las 12:30 y debe servir al Comité Ejecutivo del PP para impulsar el pacto con Ciudadanos, aunque introducirán matices. Y es que algunas de las condiciones requieren cambios en la Constitución o mayorías de 3/5. Los recelos en las filas populares los concita la exigencia de la expulsión inmediata de los imputados. Aún así, Fernando Martínez Maillo deslizaba la intención de su líder.
Vamos a ser generosos, yo creo que es el momento de la generosidad y de la responsabilidad.
De cumplirse los planes, habrá una nueva cita entre Rajoy y Rivera y empezarán las negociaciones de la letra pequeña con las miradas puestas en la propia gobernabilidad del país, más allá de una investidura sin fecha aún concertada.
Por sorpresa, Pedro Sánchez también ha convocado esta mañana a la dirección del Partido Socialista. No van a variar, en principio, no van a variar el no a Rajoy. Miquel Iceta, el líder de los socialistas catalanes, insistía ayer en que hay más opciones si Rajoy fracasa.
Yo pongo sobre la mesa tres. Un candidato de otro partido que puede ser del PSOE, naturalmente, que es el segundo partido en escaños. Un candidato del PP que no sea Rajoy o buscar un independiente. Yo contra lo que me rebelo es contra la idea de que la alternativa es o Rajoy o terceras elecciones.
Y el fiscal jefe del Tribunal de Justicia del País Vasco declaró ayer que muy probablemente Otegi no será candidato en las elecciones vascas del mes que viene. El Batasuno, eso sí, no se da por aludido.
Yo voy a seguir haciendo campaña hasta el día 25 de septiembre. Diga lo que diga el Tribunal Constitucional. Yo estoy absolutamente convencido que voy a estar en el Parlamento Vasco. Absolutamente convencido.
Por cierto que anoche estuvo en la linterna, aquí en COPE, el candidato del Partido Popular en esas elecciones, en las vascas del 25 de septiembre. Alfonso Alonso confía en la justicia para evitar que Otegi esté en esas elecciones. Javier Fernández Mar Domingo, buenos días.
Buenos días. Los populares insisten en que solo el mero hecho de pensar que el líder proetarra se presente al Lehendakari es un ultraje y una burla hacia las víctimas del terrorismo, y añaden que tienen un plan de choque listo en caso de que así sea finalmente. Alfonso Alonso es candidato popular al Lehendakari.
Presentaremos en su caso, y si se confirma que se plantea la candidatura, el escrito correspondiente de impugnación para que eso no tenga lugar.
Con respecto a la ejecutiva de hoy del Partido Popular, decía Alonso, hay que tender la mano a Rajoy porque está echando el resto para salir del bloqueo político en España, no como otros.
Darle un respaldo al presidente Rajoy y darle naturalmente el máximo voto de confianza. Otros están en la playa, pero yo, el presidente del gobierno, creo que está trabajando y está al pie del cañón.
Por cierto, sobre una de las grandes incógnitas de los últimos días y semanas, la fecha de la investidura no se sabrá, decía Alonso, hasta que el Partido Socialista no salga de su bloqueo.
La plataforma Libres e Iguales va a llevar a los tribunales a la presidenta del Parlamento catalán, a Carmen Forcadell. Le ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado por su reiterada desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional. Informa Samuel del Río, buenos días.
Buenos días. La plataforma ha presentado la denuncia contra la presidenta del Parlamento catalán por un delito de desobediencia, tras haber permitido la aprobación en la Cámara Autonómica de las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente. Este permiso estaba expresamente en contra del mandato del Tribunal Constitucional. La presidenta de Libres e Iguales, Cayetana Álvarez de Toledo, ha firmado una denuncia que incluye un relato detallado de todos los pasos ilegítimos que el Parlamento ha ido dando desde el día 9 de noviembre de 2015. Ese día la Cámara aprobó una resolución sobre el inicio del llamado proceso político en Cataluña. Libres e Iguales ha trasladado por escrito a la Fiscalía que los derechos de los españoles se están vulnerando día a día en Cataluña.
Abengoa, la multinacional de energías renovables, confía en cerrar su plan de rescate en el mes de octubre. El próximo paso será la venta de activos, con la que espera obtener más de 400 millones de euros. Juan Andrés Rubert, buenos días.
Buenos días. La empresa recibirá una inyección de 1.170 millones para reducir su deuda cerca del 50%. Esta nueva hoja de ruta implica reducir el gasto en intereses un 70% menos que en 2015. Joaquín Fernández de Pierola, consejero delegado de Abengoa.
De la reestructuración de la deuda, el 70% será capitalizado y el 20% redirigido a la bolsa de nuevo dinero, dependiendo de la participación. Into new
money on new bonding lines. La compañía necesitará el visto bueno primero de sus acreedores, que pasarán a participar el 5% en el nuevo accionariado.
La verdad es que, Laura González, buenos días.
Buenos días.
Va a ser difícil, por no decir imposible, repetir una jornada como la que acaba de terminar en Río con un oro y una plata. Se ha terminado la sequía, ¿eh? Hoy nos esperan de todas formas grandes alegrías, pero, oye, lo del piragüismo ha sido una sorpresa, ¿eh?
Lo del piragüismo ha sido toda una sorpresa. Era la primera alegría que nos dejaba la tarde. Marcus Waltz ganaba en el K1 1000 metros, hacía una remontada épica, metía el oro en su piragua. Y la segunda gran alegría de la tarde nos la dieron las chicas del baloncesto. Otra remontada épica ante Turquía con una canasta sobre la bocina de Ana Cruz incluida. Y para redondear, pues no podía ser de otra manera. Otra remontada. El hispano-cubano Orlando Ortega se ha sobrepuesto a una mala salida para hacerse con la plata en los 110 metros valla. Y hace nada, hace poco más de dos horas, te lo contábamos en COPE.
La salida, ahí está de Orlando Ortega, que va pasando ya por la segunda valla. Parece que va un tantito retrasado el español. Vamos. Entre Lagarde y Omar MacLeod, que lleva la iniciativa. MacLeod, vamos a ver Orlando. MacLeod, ¿qué? Orlando, MacLeod, Orlando, plata. Plata para Orlando Ortega.
Con la narración de José Luis Gil, hemos vivido la coronación del atleta que al terminar la prueba todavía pedía disculpas por no haber conseguido el oro y hacer sonar el himno español.
Solo pienso en España y una lástima que no se puede escuchar el himno de España lo más alto, que era lo que yo hubiese querido, pero la bandera va a estar ahí presente, como lo prometí, iba a dar la vuelta a toda la pista con la bandera española, así lo hice.
Que no se puede oír el himno de España, mira, oye. Eso va por ti, Orlando, máquina.
Muchas gracias, gracias a ustedes.
Que nos tienes cautivados.
Gracias, gracias a ustedes por la oportunidad. Estoy muy feliz y estoy muy orgulloso. Gracias a mi familia y a toda España por la oportunidad que me ha brindado. Gracias.
Completamente emocionado.
Un momento, vamos, de los que hay que escuchar, repasar y qué pasará la historia de estos juegos.
Y que pone los pelos de punta. Sí. Y como no podía ser de otra manera, no solo hemos estado con el atleta, sino también su padre le felicitaba así en los micrófonos de COPE al terminar la prueba.
Felicidades, campeón.
Gracias, gracias a ti. Como te dije al principio, antes de salir a la pista, estoy muy orgulloso de ti, estoy muy orgulloso por el trabajo que hemos hecho.
Así mismo, tú puedes estar convencido de que más triunfos vendrán.
Salió,
estoy,
salió.
Estoy muy contento y muchas felicidades para ti, que eres el protagonista principal de esta novela.
Sin duda va a ser el protagonista del día, pero también hay que recordar que nos acaba la sonrisa Carolina Marín, que está intratable en bádminton, y Bruno Hortelano, que como bien decías, ha sido incluso más rápido que Bolt en su clasificación para semifinales y ha vuelto a bajar el récord de España. Cada vez que corre lo baja un poquito más, no descartemos que lo vuelva a hacer todavía
bueno,
otra vez.
Este a sus nietos se lo cuenta, ¿eh? Este campeón del mundo, a este le gané yo.
¿A este? ¿Ves a este? Por favor,
vamos.
Me califica antes que él.
Claro.
¿Tú qué te crees? Pero bueno, no todo fueron alegrías por desgracia, el waterpolo masculino fuimos eliminados, en balonmano de chicas con un arbitraje un tanto dudoso, incluso con un último tiro al palo en el último segundo de la prórroga cuando íbamos uno abajo también nos quedamos fuera, y en natación sincronizada también nos hemos quedado bastante lejos de las medallas, terminamos en quinto puesto, pero sinceramente podríamos haber obtenido algo más, pero bueno.
No estaban muy contentas con los jueces nuestras deportistas, la verdad.
No demasiado, no demasiado.
Hoy ya decimos que va a ser difícil pescar alguna medalla, ¿no?
Hoy va a estar complicado, pero nuestras miradas tienen que estar en taekwondo. Jesús Tortosa empieza a competir a las 2 de la tarde, es nuestra opción más clara. Además, el baloncesto, cómo no, a las 7 y media los chicos juegan el pase a semifinales contra Francia. No hay que olvidarse de Bruno Hortelano, aunque ya va a ser de madrugada, que corre las semifinales del 200. También hay que estar pendientes de piragüismo K2. La pareja Cabrioto-Toro empiezan a competir desde las 2 y podrían dar el pase a esas semifinales.
Y al margen de los juegos de Río, tenemos fútbol y además fútbol oficial, nada de pachangas de pretemporada.
Nada de pachangas. Empieza a las 9 menos cuarto el Villarreal contra el Mónaco, partido de previa de la Champions de ida. Los de Fran Escribá se tienen que sobreponer a bastantes lesiones y a las sanciones, hasta 8 bajas, y donde más problemas tiene es en la delantera. Al terminar el partido, a las 10, cita con la Supercopa de España, Barcelona-Sevilla en el Camp Nou. Recordemos que la ida fue 2-0 a favor de los azulgrana. En el Barcelona no están ni Iniesta ni Mathieu, y Jordi Alba podría entrar en una convocatoria por primera vez recuperado de esas molestias musculares que venía arrastrando. Complicado que sea titular. En el Sevilla están en cuadro en defensa, solo van 2 del primer equipo, no están ni Carrizo, ni Colo, ni Pareja, ni Rami, tampoco llega Escudero y Tremolinas, que había llegado ya lesionado. Van 3 del filial para suplir los huecos, los únicos seguros son Mercato y Mariano, que también está tocadillo y podría acabar lesionado igual que el resto de sus compañeros. Los dos partidos y todo lo que ocurra en los juegos se va a poder seguir en el tiempo de juego que empieza a las 7 de la tarde.
Gracias, Laura. En un ratito, sí, en un ratito más deporte. Ahora son las 6 y 20.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Barcelona, los ocupas del llamado Banco Expropiado se han instalado en un nuevo espacio del barrio de Gracia. Marta Lozano, buenos días.
Buenos días. El colectivo hará pública hoy su nueva ubicación. Hasta el momento no lo habían hecho para evitar que la policía tuviera el argumento legal para desalojarlos en 72 horas. Advierten que no será un espacio donde se continúe con el proyecto, pero seguirán luchando para volver al Banco Expropiado. La nueva ocupación ha sido justificada por la necesidad de tener un punto físico donde reunirse, dejar cosas y continuar construyéndose. Según han explicado a través de plataformas digitales, el nuevo espacio no será definitivo, ya que no reúne las condiciones de medida mínima que se requieren para el proyecto, y además consideran que volver al Banco Expropiado se ha de entender como una lucha contra la especulación.
Hablamos también de una nueva operación contra la trata de blancas. La Policía Nacional ha liberado a una mujer que estaba siendo explotada sexualmente desde hace 16 años. Informa Alicia Navarro.
La víctima, de nacionalidad rumana, fue obligada a prostituirse durante 5 años. Su proxeneta la captó a la edad de 16 a través del método Loverboy. Lo explica Víctor Fernández, portavoz de la Policía Nacional.
Utilizan a una persona joven, normalmente atractiva para las víctimas, que lo que hace es engañar, haciéndola creer que mantenían una relación sentimental. Promete un futuro prometedor en España.
La víctima incluso se quedó embarazada de su explotador, que la obligó a seguir prostituyéndose bajo la amenaza de hacerle daño a su hija.
30 universidades se han asociado con el objetivo de ahorrar en el gasto de luz y de gas. Solo en los dos últimos años han conseguido con esa medida reducir el gasto en 8 millones de euros. Informa Fran Baliño.
En total se han ahorrado 5 millones y medio de euros en electricidad y casi 3 millones en gas. Todo gracias a una compra conjunta. Se trata de una iniciativa del Consorcio de Servicios Universitarios de Cataluña. Hablamos con su coordinadora de compras conjuntas, Elena Parpal, que nos explica el método.
En vez de comprar como comprábamos hasta ahora a precio fijo, hemos comprado a precio variable, asumiendo el riesgo de que el mercado, del precio del mercado, el precio de la electricidad sube y baja cada hora, pues lo hemos asumido nosotros, con lo cual tenemos un precio que puede fluctuar mucho, eso sí, tenemos el premio del ahorro.
A esta iniciativa se han unido universidades de otras comunidades, como por ejemplo la Complutense de Madrid.
Y seguimos hablando de gasto, esta vez del gasto sanitario. El Consejo Económico y Social evidencia grandes diferencias entre unas comunidades y otras. Tiene todos los detalles Beatriz Quevedo.
El País Vasco, Navarra y Asturias fueron las comunidades con presupuestos más altos, mientras que Andalucía, Valencia y La Rioja tuvieron cantidades inferiores respecto a la media nacional. Uno de los factores que ha contribuido a este descenso ha sido la implantación de las distintas medidas de eficiencia en el gasto farmacéutico, que volvió a incrementarse en el pasado año 2015. Los datos del Consejo Económico y Social resaltan que la salud depende del estatus socioeconómico. En los hogares con sustentadores menos cualificados, la falta de asistencia por motivos económicos supera el 25%. Por último, el informe muestra cómo, en términos de atención, las listas de espera para recibir cirugía volvieron a incrementarse, tanto en número de pacientes afectados como en el tiempo medio de espera.
Este mes de julio ha sido el mes con la temperatura más alta desde que hay registros, y eso que no lo parecía. Este año, el 2016, va camino de convertirse también en el más cálido desde finales del siglo XIX. Álvaro Nebreda.
El pasado mes de julio fue el más caluroso de la historia desde 1880, según los últimos datos del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA. La principal causa es el fenómeno del Niño, pero también el calentamiento global, provocado por la actividad humana con el uso de combustibles fósiles que modifican el ambiente. Casi toda la superficie terrestre tuvo incrementos de temperatura, excepto la mitad sur de Sudamérica, el suroeste de África, el noreste de Rusia y el suroeste de Australia. En nuestro país, las temperaturas más altas en observadores de la MEP se dieron en el aeropuerto de Sevilla y Morón de la Frontera, donde el día 19 se alcanzaron 42,3 grados.
Ya conocemos los grupos que van a acudir al Festival Cultura Rock. Será su primera edición y se va a celebrar en Madrid los días 28 y 29 de diciembre. M-Clan va a encabezar ese cartel del festival con canciones como este, Llamando a la Tierra. También puedes llamar a Herrera en COPE en Twitter, en @HerreraEnCope o en Facebook, en facebook.com/HerreraEnCope. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el número de WhatsApp 699-1314 o en el correo electrónico herreraencope@cope.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. Buenos días, saludos de José Luis Pérez. Bienvenidos, bienvenido el que se levante ahora a este miércoles 17 de agosto, que en lo meteorológico va a ser un tanto bipolar. Tenemos otoño en el norte y tenemos verano de los tórridos, de los muy calurosos en el Mediterráneo. De hecho, hoy entra un frente frío, va a ser un día, ya digo, casi de otoño. Entra ese frente frío por Galicia, el Cantábrico y en la zona de Pirineos, hasta allí va a llegar. Incluso en el norte de Cataluña y en el interior de Castellón también pueden caer algunas lluvias, que son las que va a dejar ese frente frío que entra por Galicia. Por aquello de los contrastes, ya decía, ese frente frío que entra por el Cantábrico tiene su contrapeso con la alerta por altas temperaturas que padecen en Córdoba, en Málaga o en el interior de Valencia. Allí vamos, como para ponerse la manta que ahora mismo tendrán en Galicia para terminar de dormir y echar una última cabezadita. Esos 5 minutos de más que luego, por cierto, de los que te arrepientes siempre, si tienes prisa. Bueno, 38 grados y de ahí para arriba, en el interior de Valencia, en Málaga o en Córdoba. Bueno, que lo de dormir está sobrevalorado y que es una pérdida de tiempo, eso se ve mejor que con ninguna otra cosa con los Juegos Olímpicos. ¿Qué has estado durmiendo esta noche a las 4 menos cuarto? Pues te has perdido una medalla de plata de España. Eso para empezar. Es lo que tienen estos Juegos Olímpicos, que vienen un poco a desmano en cuanto a horarios. Pero vamos, que lo cierto es que se acaba de cerrar allí en Río una jornada. Está un poco, de tanto usarlo, devaluado el término histórico, pero la verdad es que la jornada que acaba de terminar en los Juegos de Río se puede denominar así, ¿eh? Se puede denominar como histórica para el deporte español, porque el día comenzaba con un oro y ha terminado con una plata, la que ha conseguido, ya digo, esta misma madrugada, Orlando Ortega en los 110 metros vallas. Oye, ¿no parecía que estos de Río estaban siendo los Juegos Olímpicos de nuestras vidas? Hombre, y tampoco se puede decir que vayan a ser los Juegos Olímpicos de nuestras vidas, por lo menos para los que tuvimos la suerte de vivir, por ejemplo, los de Barcelona en el 92. Pero también hay que decir que a la chita callando, a falta todavía de 5 días de competición, es que estamos ya mejor que en Londres. Y no me he vuelto loco, ya sé que en Londres terminamos con 17 medallas y ahora tenemos 7, eso es así. Pero es que los 4 oros que ya llevamos este año, y todavía podemos conseguir alguno más, esos 4 oros pesan tanto que valen más que aquellas 17 medallas de Londres. El que no me crea, que habrá unos cuantos que no me crean, porque esto va en contra de la aritmética, de las matemáticas, el que no me crea no tiene más que repasar el medallero de aquellos Juegos Olímpicos, los de Londres. Hace 4 años, justo por delante de nosotros, terminó Corea del Norte, ¿eh? Bueno, tenían 6 medallas, las que teníamos nosotros hasta hace un ratito. 6 medallas, y con esas 6 medallas, como tenían más oros, estaban por encima de nuestras 17 de aquellos juegos. Así que lo dicho, ahora mismo estamos un poquito mejor, ya con menos medallas, pero un poquito mejor que en los Juegos de Londres. Es el valor de los oros en los Juegos Olímpicos, oros como el que ha conseguido este Marcus Cooper, que dicen que vino de Oxford, pero que si nos dicen que venía de Marte, también nos lo creemos, ¿eh? ¡Qué manera de remontar hasta ganar esa prueba, la K1 de 1000 metros de piragüismo! Es que Marcus, a 300 metros para que acabara la prueba, estaba tan lejos que es que ni salía en el plano de la televisión. Se centraban en los 3 primeros y el español ni aparecía. Bueno, pues empezó a dar paladas al agua como si no hubiera mañana y terminó con la ventaja suficiente como para celebrarlo, como para tirar la pala, y si le dan la medalla se la pone allí mismo, de la ventaja que terminó sacando. En 300 metros. Parecía que le habían puesto un motor a la piragua. De verdad, impresionante, impresionante, ¿eh? Y eso que no estaba ni entre los favoritos. Pues oro. Ya digo, así empezaba el día hoy en Río para la delegación española. ¿Y cómo ha terminado? pues ha terminado sonando el himno español y sonando el himno español en honor a Orlando Ortega, que es el que ha conseguido esa primera plata para España al quedar segundo en los 110 metros vallas. Bueno, no ha sonado el himno en la ceremonia oficial, entre otras cosas porque ni siquiera se ha celebrado todavía, no ha sonado en la ceremonia oficial, pero es que hay que ver, o mejor hay que escuchar, porque hay que escucharlo, cómo lloraba el atleta nacido en Cuba. Bueno, cómo lloraba cuando le han puesto el himno. Se lo han puesto además al terminar la prueba nuestros compañeros de Deportes Cope. Y de verdad, hay que escuchar el sentimiento de este atleta. Luego algunos dicen que en el fondo es cubano, porque nació en Cuba, sí, sí, es cubano. Pero hay que ver el agradecimiento, la emoción con la que se ha puesto la bandera y con la que ha escuchado el himno. Vamos, en el estudio de Cope en Río se han puesto a llorar el atleta, su padre, Arancha, Fouto, allí lloraban todos. Bueno, menos Lama, que el tipo es un témpano de hielo y aguantado. Allí, aquello parecía un valle de lágrimas, y eso que teníamos la medalla de plata. Y eso que todavía ni siquiera le han dado la medalla. Pero de verdad, merece repasar ese testimonio, ese momento de radio, que dice muchas cosas. Dice muchas cosas. La de Orlando Ortega, por cierto, es la primera medalla para el atletismo español en unos Juegos Olímpicos, se dice pronto, desde 2004. Vamos, que no nos acordamos ni dónde fueron. Yo no me acordaba, lo he tenido que mirar. Ni dónde fueron los Juegos Olímpicos de 2004. Fueron los de Atenas. Desde entonces no teníamos una medalla en un atletismo que, desde luego, ya se puede decir que en Río ha dado un salto de calidad notabilísimo. Porque además de esta plata de Ortega, en los 200 metros, Bruno Hortelano se ha estrenado ya y se ha estrenado con mejor tiempo que Usain Bolt. Y hay otro atleta, el navarro Sergio Fernández, que también, hombre, a lo mejor no consigue medalla, va a ser difícil, pero de momento ha mejorado el récord de España más viejo en 400 vallas. Un récord que tenía casi 30 años. Vamos pasito a pasito en el atletismo, que además es algo así como el alma mater del olimpismo. Como decía el otro, con el atletismo empezó todo en los Juegos Olímpicos. Bueno, ¿y de la cosa política qué? Pues en la cosa política hay otro tipo de medallas. Ponerse se ponen unas cuantas medallas, pero tienen bastante menos mérito que las que consiguen los deportistas en los Juegos Olímpicos. Bueno, supuestamente hoy podría cambiar todo. Eso está por ver, pero es lo que dicen. Y a mí que me da que de lo poco que vamos a sacar en claro, y eso con suerte hoy, va a ser la fecha del debate de investidura. Eso y poco más. En un rato, este mediodía, a las 12:30, se va a reunir el Comité Ejecutivo del Partido Popular, que salvo sorpresa mayúscula es el que va a dar el visto bueno a las seis condiciones que se resumen casi en una, en todo el mundo es bueno, las seis condiciones que le ha puesto Ciudadanos al PP para empezar a hablar, no para nada más, solo para empezar a hablar. Lo normal, ya digo, lo normal es que el PP haga como que pone pues sus matices a esas condiciones, que Ciudadanos haga como que si no fuera por ellos el mundo se acaba. Y también que nosotros hagamos como que nos lo creemos todo y que de una vez por todas la cosa termine ya, que empiecen a hablar. Eso sería, ya digo, lo normal. Si no hay sorpresa, y pasa lo que todo el mundo da por hecho que va a pasar, pues se supone que esta misma tarde, ¿no? Esta misma tarde, ¿para qué esperar más? Deberían ya empezar a negociar. Pero entonces faltaría otro paso, que es el que de verdad lo podría cambiar todo. Entonces faltará que el PSOE se desperece de las vacaciones y decida qué quiere ser de mayor. Vamos, que decida qué quiere ser de mayor si es que no quiere acabar siendo todavía más pequeño. Es lo primero de este miércoles, de este 17 de agosto, en el que están pasando más cosas que repasamos en estos titulares con Daniel Trigo y con José Luis Real.
La plataforma Libres e Iguales denuncia ante la Fiscalía a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, por el desafío al Constitucional. Piden que se le impute un delito de desobediencia.
El Palacio de Maribén se abrirá al público a partir del mes de febrero. Los jardines de la Residencia de Verano de los Reyes se podrán visitar de forma gratuita, excepto en los periodos en que esté alojada la familia real.
Tordesillas prepara su primer toro de la Vega con la prohibición de que el animal muera lanceado. La fiesta cambia de denominación y pasa a llamarse Encierro del Toro de la Peña.
7 de cada 10 españoles trabajadores piensan que no cobran lo suficiente por lo que trabajan. Los sectores industrial y tecnológico son los mejor pagados. Los peores, la agricultura y la ganadería. La mujer cobra de media 6.500 euros anuales menos que el hombre.
Guerra en Siria. Rusia refuerza su alianza militar con Irán y comienza a bombardear objetivos rebeldes desde las bases del país persa. Las dos potencias son los principales aliados del régimen de Bashar al-Assad.
En Turquía, la policía detiene a 17 personas y continúa la purga ideológica tras el fallido golpe de Estado. Uno de los detenidos es un caricaturista de nacionalidad española. Trabaja para el periódico acusado por el régimen de Erdogan de apoyar al partido kurdo de los trabajadores.
Y en deportes, el Barça y el Sevilla juegan hoy el partido de vuelta de la Supercopa de España. En la ida, los de Luis Enrique ganaron 0-2 en el Sánchez Pizjuán. Además, el expresidente de la FIFA, Joao Avelange, muere a los 100 años entre luces y sombras. Convirtió a la FIFA en las Naciones Unidas del fútbol, pero dejó 24 años de mandato rodeados de corruptelas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El Partido Popular va a dar hoy vía libre a negociar con Ciudadanos para obtener apoyo a la investidura de Mariano Rajoy. El Comité Ejecutivo Nacional de esa formación está convocado este mediodía. Los populares van a aceptar, salvo sorpresa mayúscula, las 6 condiciones previas que pone el partido de Albert Rivera. Entre ellas, hay que recordar, una comisión de investigación parlamentaria sobre la financiación del propio Partido Popular. Alfonso Alonso, el candidato del PP a las elecciones vascas, decía anoche aquí en COPE, en La Linterna, que el comité respaldará sin fisuras a Mariano Rajoy.
Yo espero, y es lo que yo voy a hacer, darle un respaldo al presidente Rajoy, reconocer la labor que está haciendo y darle naturalmente el máximo voto de confianza para que pueda llevar adelante las negociaciones con Ciudadanos y, bueno, tratar también de que entre la sensatez en el Partido Socialista y tengamos gobierno cuanto antes.
Pedro Sánchez, que ha convocado para esta mañana también a la dirección del PSOE en el Congreso. Tampoco se espera ninguna novedad a ese no que han prometido a Rajoy. Susana Moneo, buenos días.
Hola, buenos días. Tras varias semanas de silencio, el líder socialista reaparece. Reúne conjuntamente en el Congreso a la permanente de su partido, es decir, su equipo más cercano, y a la dirección del grupo parlamentario. Lo va a hacer además coincidiendo con la convocatoria de Rajoy a su comité ejecutivo en Génova. El objetivo, presionar a Mariano Rajoy para que fije fecha de la investidura y perfilar su discurso del no, porque no hay cambios, dicen a la COPE en Ferraz. No hay espacio para la abstención, a pesar de lo que decía Iceta.
Un candidato del PP que no sea Rajoy o buscar un independiente.
Solo cabe, aseguran, el rechazo a un partido que está inmerso en un proceso por corrupción, el Partido Popular, sea quien sea su candidato.
La mayoría de los españoles, en concreto 7 de cada 10, piensa que no cobra lo suficiente. Lo dice un estudio de Adecco. Ese estudio confirma que la mayoría de las empresas no van a poder recuperar los niveles salariales previos a la crisis. Belén Miguel.
Es seguramente el lamento más habitual de los trabajadores españoles. Cobramos poco y, según el estudio de Infoempleo y Adecco, no nos falta razón. Solo 17.600 euros al año cobran de media los empleados rasos. Y lo peor es que no hay perspectivas de incrementos. Coral Jaén es portavoz de Infoempleo.
El 61,5% de las empresas cree que no se habrán recuperado todavía los niveles salariales previos a la crisis.
Por sectores, el mejor pagado es el industrial, seguido de las tecnologías de la información y los servicios, junto a la agricultura y la ganadería, los peor retribuidos. El estudio confirma además que las mujeres cobramos 6.500 euros menos al año que los hombres, en todas las categorías y en todas las franjas de edad.
Por primera vez, Rusia ha usado bases en Irán para bombardear posiciones de los terroristas del autodenominado Estado Islámico en Siria. Corresponsal en la zona, Mikel Ayestarán, buenos días.
Buenos días. Rusia e Irán refuerzan su alianza en la guerra de Siria, en la que se han convertido sin duda en los apoyos más importantes del presidente Bashar al-Assad. Los iraníes abren la base aérea de Hamadán al noroeste del país a los bombarderos de largo alcance rusos para que puedan realizar sus operaciones desde aquí sin tener que volar desde Rusia, lo que reduce el tiempo de vuelo un 60% y les permite además llevar más munición. El Ministerio de Defensa ruso ya ha adelantado que se han realizado las primeras operaciones desde suelo iraní y que los objetivos alcanzados han sido posiciones del grupo yihadista Estado Islámico en las provincias de Alepo, Idlib y Derezor. La cadena rusa Rosilla 24 ya ha mostrado imágenes de los aparatos rusos en suelo iraní y ha informado de que en estas operaciones cuentan además con la protección de los cazas que tiene también Rusia, pero esta vez en la base siria de Tartus.
Y en Turquía continúa la purga tras el fallido golpe de estado de hace un mes. Un nuevo periódico se ha cerrado y 17 periodistas han sido detenidos, acusados de hacer propaganda a favor de los kurdos. Paloma Rodríguez.
Un tribunal de Estambul ha ordenado este martes el cierre temporal del diario Özgür Gündem. Lo han hecho alegando que realiza propaganda a favor de la guerrilla kurda del PKK. La policía ha entrado en la redacción del periódico cerca de la Plaza Taksim, en el centro de Estambul, y ha confiscado numerosos ordenadores. 17 periodistas han sido detenidos. Este diario fue fundado en el año 1992 y desde entonces ha sido prohibido en numerosas ocasiones por su cobertura del conflicto kurdo. El gobierno de Erdogan ha cerrado más de 130 medios de comunicación desde que se declarara el estado de emergencia el mes pasado a raíz del intento fallido de golpe de estado.
Y a esta hora, que son ya las 7 menos cuarto pasadas, lo que queremos es actualizar la información echando mano de las ediciones digitales de los periódicos y de la prensa regional. ¿Qué has encontrado? Ahora aquí está, buenos días.
¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Bueno, pues las ediciones digitales están destacando esa medalla de plata, carrera de esta madrugada para el ballista hispano-cubano Orlando Ortega. Una plata está titulando ABC para romper la sequía del atletismo español. Al fin, una alegría para el atletismo, destaca en su titular El Mundo. A veces en la edición de papel abre con la fotografía del otro triunfador español de la jornada, el piragüista Marcus Cooper, que ganó ayer el oro. Las ediciones de papel están destacando las reuniones políticas que populares y socialistas van a tener esta mañana. Sánchez vuelve de vacaciones para bloquear la vía Rajoy-Rivera, titula La Razón. La Vanguardia dice que Rajoy asume las demandas de Ciudadanos, aunque pone pegas. Y El Mundo advierte que Rivera amenaza con romper si el PP reformula sus propuestas. El País, por su parte, destaca que los populares aseguran que no van a renunciar a su líder como único candidato a la presidencia. Y de la prensa regional alguna cosa, el Correo de Bilbao destaca en su portada que las horas efectivas trabajadas caen a mínimos por el auge de la jornada a tiempo parcial. El Diario de Mallorca cuenta la batalla campal que se vio ayer en un bar de copas de la playa de Palma con 9 alemanes detenidos. Y la Voz de Galicia dice que Galicia vuelve a liderar el sector naval en España. Los astilleros gallegos tienen en cartera una veintena de barcos encargados.
Mira, estoy viendo ahora mismo a Orlando Ortega paseando la bandera en la CNN, en el mundo entero. La bandera gracias a esa plata del atleta español, hispano-cubano, como decías. Gracias, Araquis. Has colgado ya todas las portadas en arroba Herrera en Copa,
ya,
¿verdad?
Se pueden ver. Sí.
Gracias, Araquis. Y la verdad es que la jornada en los Juegos Olímpicos de Río no ha podido ser mejor para la delegación española, Raúla.
No ha podido ser mejor, ha sido brillante.
Bueno, pues vamos hasta ahí, vamos hasta Río, vamos a situarnos en el estudio, en el módulo Copacabana, porque disfrutando de esa buena actuación de los deportistas españoles y haciéndonos emocionarnos a todos, está por ejemplo José Luis Corrochano, buenos días.
Hola José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenas noticias desde Río, ganamos dos medallas, una de oro, la de Marcus Cooper Valls, un piragüista nacido en Oxford, pero mallorquín, y la de un cubano nacido en Artisa, pero madrileño. Se llama Orlando Ortega y nos emocionó muchísimo con su plata en los 110 metros valla.
Y una lástima que no se puede escuchar el himno español lo más alto, que era, que hubiese, era lo que yo hubiese querido, pero la bandera va a estar ahí presente, como lo prometí, iba a dar la vuelta a toda la pista con la bandera española, así lo hice.
Y no se puede oír el himno de España, mira, oye. Eso va por ti, Orlando, máquina.
Muchas gracias, gracias a ustedes.
Que nos tienes cautivados.
Gracias a ustedes por la oportunidad. Estoy muy feliz y estoy muy orgulloso. Gracias a mi familia y a toda España por la oportunidad que me han brindado. Gracias.
No llores, máquina.
Muchas gracias.
Qué campeón.
Orlando Ortega llorando en el micrófono de Isaac Fouto, la narración de José Luis Gil y la colaboración de Arancha Rodríguez. Esto fue por la noche, la madrugada, hace unas horas, pero por la mañana de repente Marcus Cooper Valls, que ganó el oro en piragüismo en K1, distancia 1000 metros. Escucha a Erifrade.
Marcus acerca la quinta plaza.
¡Vamos!
Tiene la cuarta al menos. ¡Venga, ¡vamos! Marcus! ¡Venga, Marcus! ¡Va por el bronce, Marcus!
¡Vamos!
¡Va por el bronce, Marcus! ¡Ahora mismo sería bronce, Marcus!
¡Vamos!
¡Últimos metros para Marcus! ¡Pimentón!
¡Vamos, que puede ser oro!
¡Bronce, plata, oro! ¡Marcus! ¡Oro!
Marcus, enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias a todos.
¡Qué crack eres, tío!
Gracias. Vaya final, brutal.
Increíble, increíble. La mejor carrera.
¿Pero qué has hecho, tío?
No lo sé, todavía no lo sé.
Bueno, Marcus Cooper Valls en el micrófono de Germán Dobarro. Dos medallas, pero hubo más. La alegría de las chicas del baloncesto. Ganaron a Turquía 64-62 con una canasta sobre la bocina de Ana Cruz.
¡Ana Cruz! ¡Se levanta Ana Cruz!
¡Vamos!
¡Toma ya! ¡Qué canastón!
En medio de la locura, España en semifinal, va a jugar mañana contra Serbia. Ha habido tristezas también, la de las chicas de balonmano. Perdimos en cuartos contra Francia en la prórroga, 27-26. Más derrotas, la de los chicos del waterpolo. En cuartos, Serbia 10, España 7. Y se cierra un ciclo victorioso en la natación sincronizada. Gemma Mengual y Ona Carbonell terminaron quintas en la final de la sincro. Más alegrías, atentos en vela a la categoría 49er. Tamara Echegoyen y Berta Betanzos están muy cerca de una medalla. Otra noticia más del atletismo. Apareció Bruno Hortelano, el tío más rápido de nuestro país. 20-12 en las series de 200. Más rápido, aunque suene raro, incluso que Bolt. Hoy va a disputar las semifinales. Y por supuesto Carolina Marín, nuestra jugadora de bádminton, que ya está en semifinales y apunta a medalla. Atentos hoy, 7:30, es partido importante de baloncesto. Los chicos en cuartos, España-Francia. En piragüismo, José Luis Sete Benavides y Cravioto y Toro para meterse en la final. En golf aparecen las chicas, Azahara Muñoz y Carlota Ziganda. Comienza el taekwondo, nuestro hombre del día es Jesús Tortosa. Atento, por tanto, José Luis, porque en cualquier momento en la cadena COPE se cuentan medallas.
Sí, sí, todavía quedan muchas alegrías por contar desde allí, desde Río. Gracias, Corro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Los vecinos de Tordesillas ya preparan las primeras fiestas sin el Toro de la Vega. Durante la presentación de las celebraciones se han escuchado abucheos. COPE en Valladolid, Marta Bermejo.
Gran expectación ante la presentación este año de las fiestas de Tordesillas sin su tradicional Toro de la Vega. Los vecinos mostraron su indignación cuando se presentó al Morlaco, que fue elegido en marzo para realizar el tradicional torneo, y que este año solo se va a llevar a cabo el encierro del Toro de la Peña, como así se ha designado, tras el decreto de la Junta de Castilla y León en el que se prohíbe la muerte en público de reses en espectáculos taurinos. El consistorio, por su parte, también va a mostrar su particular reproche eliminando del programa algunas de las citas tradicionales taurinas, como la corrida de rejones, pero por el contrario va a aumentar de manera considerable el número de festejos populares. Aún así, este año se prevén pérdidas tanto de público como económicas, pero eso sí, esperan que los próximos años el Tribunal Constitucional restablezca el festejo tras los recursos que han presentado y que este sea el único año en el que no se celebre el conocido torneo de origen medieval.
Y a partir del año que viene, los jardines del Palacio de Marivent podrán ser visitados de forma gratuita. El Gobierno Balear ha confirmado que estarán abiertos 9 meses durante el año. COPE Mallorca, Mame Municio.
La apertura de los jardines de Marivent será a partir de febrero de 2017. El proyecto costará 385.000 euros y supondrá un gasto corriente anual de 100.000 euros para vigilancia, personal de limpieza y el circuito de cámaras de seguridad. Los jardines estarán abiertos 9 meses y medio al año y su acceso será gratuito para todos. El mundo. El vicepresidente del Ejecutivo Balear, Biel Barceló.
Se cumple una reivindicación histórica que había por parte de la ciudadanía de Baleares, que era tener el acceso público a los jardines de Marivent.
La superficie abierta al público será de casi una hectárea y se podrán ver 40 especies vegetales.
Hace poco más de 2 meses, Cristina Grimi fue asesinada. Fue asesinada cuando firmaba autógrafos en la salida de un concierto en Orlando. Un hombre la disparó y luego se suicidó. Pues ahora los padres han querido rendir homenaje a Grimi y han publicado el último videoclip del artista que dejó grabado antes de fallecer. Es esto que se llama Snow White. Estamos en contacto en Twitter, en arroba Herrera en COPE, o en facebook.com / Herrera en COPE, en el número de WhatsApp 699-1314 o en el correo electrónico herreraencope@cope.es. Recuerdo también que se pueden escuchar todos los contenidos de este programa de Herrera en COPE en nuestra página web en cope.es y también en la nueva aplicación de COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.